En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a ese programa que queremos que lo hagan suyo y trasladarles esa información, esa actualidad que diariamente acontece. Y en esta ocasión nos vamos hacia la política, porque tenemos con nosotros a Rafael Sánchez Rufo, coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Huelva. Muy buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Y es verdad, la actualidad política también sigue siendo protagonista, y más, bueno, como estamos, ¿no? El estado actual, personas que siguen contagiándose, hospitalizadas, fallecidas, también en la provincia de Huelva. No descansamos, ¿no?, de seguir bicheando y contrastando pues esas cifras que a todos nos preocupan. Ya desde el viernes pasado hablamos de 1.127 casos nuevos. Y preocupa especialmente, ¿verdad?, los efectos de la pandemia a los más vulnerables, ¿no?, a los mayores y profesionales de primera línea.
Sí, estamos viviendo una situación dramática, ¿no?, en la que mucha gente está sufriendo la pandemia, en la que los centros sanitarios están al borde del colapso, sino ya directamente colapsado, y en la que desgraciadamente parece que no le vemos la salida a este túnel que decíamos que íbamos a empezar a verle la salida en...
Confiábamos, en este salida, ¿verdad?, sí, en que este año, pero bueno, el primero de año...
Yo creo que hay que tener esperanza, hay que apelar sobre todo a la responsabilidad de la gente en el día a día, porque esto es una batalla que se gana a partir de muchos esfuerzos individuales, de mucha responsabilidad individual. Hay que confiar en que las vacunas lleguen y lleguen en cantidad suficiente y pronto, y hay que reivindicar de las administraciones que cuiden a la gente. Y cuando digo que cuiden a la gente es que mantengan y que gasten en nuestro sistema público de salud lo que se requiere en este momento crítico, y que también cuiden a la gente que pierde su empleo, que está sufriendo las consecuencias sociales y económicas de una pandemia que también son dramáticas, ¿no?
Uh-huh. Sí que, bueno, pues teníamos que situarnos también cómo va funcionando la atención primaria, porque desde la Junta de Andalucía aún, bueno, pues sigue llegando ciertas noticias que nos alertan de posible colapso. ¿Vosotros seguís demandando también más recursos, más profesionales, que se continúe con esa atención?
Claro, porque entre la primera y segunda ola decíamos que lo fundamental para combatir la pandemia era el refuerzo de nuestro sistema público de salud, era el refuerzo del papel que tiene que tener la atención primaria en la detección de los casos, era la contratación de rastreadores, de manera que hubiéramos evitado la segunda y esta tercera ola. Desgraciadamente nosotros creemos que desde la Junta de Andalucía no se ha hecho un esfuerzo suficiente en refuerzo de nuestro sistema público de salud, y eso ha tenido unas consecuencias, y está teniendo unas consecuencias, como decía, dramáticas, ¿no? Ahora mismo hay que exigirle a la Junta de Andalucía que abandone las políticas de austeridad, que son políticas que ya no se defienden en ningún sitio en Europa y a las que parecen que siguen agarrados los gobernantes del gobierno andaluz, de la Junta de Andalucía, y que destinen eso a cuidar a nuestra gente, a cuidar la salud de nuestra gente, a contratar rastreadores, a contratar enfermeros, enfermeras, médicos, para que nuestro sistema público de salud tenga la capacidad de dar respuesta al embate que está sufriendo de la pandemia, ¿no?
Uh-huh. También desde Izquierda Unida y el resto de fuerzas de Unidas Podemos se sigue apoyando también iniciativas de la ciudadanía europea. Entre ellos, bueno, ya que hablabas de la esperanza que tenemos depositada en las vacunas, sí que es verdad que se pide, ¿no?, a tantos sindicatos, colectivos sociales o la plataforma del ámbito sanitario de toda Europa, que todo se gestione con mucha transparencia, con ese control público tan necesario, que no sea tampoco, bueno, para buscar beneficios, ¿no?, de la pandemia.
Es que yo creo que en una situación como esta tan crítica, el sistema capitalista muestra todas sus vergüenzas. Hay capacidad técnica para producir vacunas en tiempo suficiente y en cantidad suficiente para todo el mundo. Y no se hace porque hay una serie de intereses económicos con las patentes de las grandes empresas farmacéuticas que tienen bloqueada esa solución. Y yo creo que eso muestra cómo, mientras que un mundo que tiene capacidad suficiente para eso, para producir vacunas, un mundo en el que cada día mueren miles y miles de personas consecuencia de la pandemia, en los que los efectos de sociales los vamos a sufrir y económicos los vamos a sufrir durante muchos años, puesto que la pobreza ha aumentado, los índices de pobreza a niveles alarmantes en todo el mundo, que no seamos capaces de poner esa capacidad técnica, esa capacidad humana de darle solución a un problema por intereses económicos, da mucho que pensar, ¿no? Yo creo que aquí los gobiernos europeos, los gobiernos del mundo deberían dar un golpe encima de la mesa, asumir que las empresas que han investigado, aunque han investigado con mucho dinero público, tienen que ganar dinero, pero que bueno, que ahora lo urgente es que la solución que está ahí se ponga en manos de los distintos gobiernos del mundo para que las vacunas sean un derecho accesible a todas las personas que viven en este mundo, independientemente además también del país en el que vivan, ¿no? Y algo que parece tan razonable y tan fácil, pues por lo visto no lo es, ¿no? Hay contratos con las empresas farmacéuticas que de los que conocemos algunas cláusulas y otras no. Hay una especie de juego de monopolio entre las distintas empresas farmacéuticas con los gobiernos a ver si te doy más o menos vacunas, y nos parece que eso es inaceptable cuando estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no?
Más en estas situaciones tan dramáticas en muchos casos. Por eso no se entiende que la Junta de Andalucía en estos momentos se publicite, ¿no?, el superávit que tienen ahora mismo del presupuesto, más de 680 millones, que debería de estar ahora mismo dirigido a afrontar esta situación actual, ¿no? Desde Izquierda Unida se habla de esa necesidad de poner en marcha ayudas directas, planes de empleo.
Sí, es que la Junta de Andalucía, el gobierno de la Junta de Andalucía, parece que se le da bastante mejor predicar que dar trigo. Y se le da bastante mejor exigir al resto de administraciones que hagan lo que ellos no hacen, que hacerlo ellos mismos, ¿no? A nosotros nos parece que detrás de estos ficticios enfrentamientos del gobierno de la Junta, de Moreno Bonilla con el gobierno central, pidiendo que se adelante el toque de queda 2 horas, como si eso fuera lo fundamental, ese debate lo que está intentando ocultar que la Junta de Andalucía por sí no está tomando las medidas necesarias. Es el gobierno de la austeridad, es el gobierno de Moreno Bonilla, que hablaba de bajadas masivas de impuestos a los más ricos, y es el gobierno que está haciendo que pagar ahora a los andaluces y a las andaluces esas bajadas masivas de impuestos. El último presupuesto de la Junta de Andalucía depende cada vez más de la transferencia de fondos de otras administraciones. La Junta de Andalucía tiene cada vez menos capacidad de recaudar impuestos propios, por tanto menos capacidad de hacer política, y a eso se le une que están anclados en una política de austeridad, cuando todas las administraciones a nivel europeo, a nivel nacional, están invirtiendo recursos públicos en salvar a la gente, en salvar la salud de la gente y en salvar las condiciones de vida dignas de la gente, y parece que la Junta de Andalucía pues mira para otra parte y como que con ellos no va el problema, ¿no? Nosotros hemos pedido, porque además, lo decías bien, hay más de 680 millones que no se han gastado del presupuesto anterior, hay más de 400 millones de euros que se han reservado, hay más de 1.800 millones de los fondos de reactivación europeos que están ahí. Lo que estamos diciendo es que ahora es el momento de gastar el dinero y hacerlo en dos líneas. Hay que salvar a las empresas y a los trabajadores que trabajan en las empresas, o sea, ayudas a las empresas mediante ayudas directas, vinculadas al mantenimiento del empleo, y nosotros creemos que es necesario un plan de choque con más de 1.000 millones de euros, y hay capacidad para hacerlo en Andalucía para salvar a esas empresas que son el germen de la recuperación económica, porque cuando una empresa cierra y despide a los trabajadores, después mucho más difícil, cuando pasemos esta pandemia, que la vamos a pasar, de reactivar la economía, de mantener ese empleo, de recuperar el empleo perdido. Y también estamos diciendo que hay que invertir en planes de empleo y que hay dinero para invertir en planes de empleo, que la situación, y los datos de la EPA lo ponían la semana pasada encima de la mesa, que la situación es una situación dramática también desde el punto de vista de la pérdida de empleo, y que por tanto hay que aprobar planes de empleo que no hubo el año pasado, que no están previstos en los presupuestos de la Junta de Andalucía este año, y son planes de empleo que podían permitir pues crear más de 4.000 puestos de trabajo en la provincia de Huelva a través de los ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. Esos son, si la Junta de Andalucía hiciera eso, estaría dando ejemplo con sus medidas, estaría utilizando los fondos públicos para salvar la economía, estaría reforzando la sanidad pública tanto como lo necesitamos, pero desgraciadamente parece que el gobierno de la Junta de Andalucía Galicia es eso, le gusta más la confrontación con el gobierno central, le gusta más el crear un escenario ficticio que tape sus propias vergüenzas, y es que en esta crisis sanitaria, en esta crisis económica y social, ni está ni se le espera.
Uh-huh. Además, bien dices que teníamos ahí los datos de la EPA. En enero conocíamos que ha vuelto a subir en 6.800 personas, ese incremento brutal que sitúa también a la provincia de Huelva, no solamente bueno la tasa de desempleo mayor de Andalucía, sino una de las más disparatadas en España, ¿no? Por lo tanto, bueno, es una actividad económica que ha traído también gravísimos efectos y consecuencias a muchos sectores.
Es que Huelva sufre la precariedad laboral y una economía muy precarizada desde hace muchos años. Y cuando en una economía muy precarizada entran en juego variables como estas que pone encima de la mesa la pandemia, pues lo pagamos más, ¿no? Estamos a la cabeza en muchos rankings muy indeseables para la cabeza, ¿no? En materia de desempleo, pero también en brecha salarial, también en siniestralidad laboral. Y eso es producto de un modelo económico basado en la precariedad, que depende excesivamente del turismo y de la agricultura, y que pone en evidencia que en Huelva no hemos apostado por diversificar nuestro modelo productivo de manera que aguantemos estos embates de mejor manera que lo hacemos y no estemos situados a la cola de toda España y de toda Andalucía, ¿no? Yo creo que hay que hacer una reflexión en esta provincia y hacer esa reflexión en el marco de futuro, ¿no? Deberíamos intentar, cuando pase esto, como sociedad, tener la sensación de que hemos aprendido algo, de que hemos aprendido algo en la importancia de cuidar los servicios públicos como garantía de igualdad y de en una sociedad, y también pensar que hemos aprendido algo en la necesidad de cambiar este modelo productivo de esta provincia, ¿no? Yo creo que ahí los fondos europeos que van a venir son una oportunidad y hay que
sacarles provecho.
Y sacarles provecho, uh-huh, para hacer cosas distintas, para diversificar nuestro modelo productivo y para que esta tierra, una tierra que tiene muchas riquezas naturales, sea un espacio de generación de empleo y de riqueza y de justicia social, ¿no?
Y en ese trabajo, en esa incidencia para combatir esas cifras, también hay que hacer mucho hincapié que sobre todo pues se trabaje, ¿no?, desde la perspectiva de género. No olvidemos que la mujer sigue siendo una de las más afectadas en esta situación.
Claro, porque hablábamos de brecha salarial, ¿no? Cuando es evidente que hay una desigualdad clara en esta sociedad entre hombres y mujeres, y que la había antes de la pandemia. Pero además, cuando aparece un hecho como este, que lo trastoca todo, tenemos que también saber diagnosticar que cuando algo tan negativo como esto aparece en nuestras vidas, aparece con mayor crudeza sobre aquellos sectores que ya estaban en peores condiciones antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual, es verdad que el modelo de salida a la crisis tiene que ser un modelo de generación de empleo, pero tiene que ser un modelo feminista, porque si no hay igualdad entre hombres y mujeres, pues estamos dejando atrás a la mitad de la población, ¿no? Y por tanto, en esas, las políticas de igualdad, las políticas de género deben ser políticas transversales, políticas que impregnen toda la actividad de toda la administración y todos los planes estratégicos de desarrollo, para dar respuesta de una manera diferenciada a lo que es una situación de partida diferente por todavía elementos claros de discriminación de la mujer en el acceso a determinados puestos de representación pública, en el mercado laboral, en muchísimas cuestiones, ¿no?
Ya el año pasado veníais además reclamando también que se remediara ese abandono del medio rural. Quizás con la situación actual, porque también conocíamos esos datos del Consejo Económico y Social en Huelva, bueno, muchos municipios siguen teniendo un grave riesgo de extinción demográfica aquí en Huelva.
Sí, hemos bajado, no recuerdo de memoria los datos, pero el número de municipios de menos de 1.000 habitantes se ha incrementado sensiblemente en los últimos 20 años y hay una pérdida de población sostenida y mantenida en los últimos 20, en los últimos 30 años, que está haciendo que grandes zonas de nuestra provincia queden despobladas. Eso está teniendo consecuencias demoledoras para nuestro propio equilibrio ambiental, porque yo creo que la sociedad tiene que establecer un pacto por el medio rural que llegue a la conclusión de que es necesario mantener a la gente viviendo en el medio rural con posibilidades de empleo, con acceso a los servicios públicos a partir de los recursos endógenos del medio rural y sin intentar pues exportar modelos de que son más propios de un mundo urbano. Y en ese sentido es la gran asignatura pendiente. Nosotros tenemos que lo hacíamos con el tema de una propuesta con el tema de los incendios forestales. No nos acordamos de los incendios forestales cuando está ardiendo media provincia. Hay una oportunidad de generación de empleo en la conservación, mantenimiento y aprovechamiento forestales de nuestros montes. Eso serviría para fijar la población en los pueblos. Tiene que asumir la sociedad en su conjunto que invertir en las zonas rurales es necesario para el propio sostenimiento de la vida en las zonas urbanas también. Yo creo que ese impacto en la defensa del medio rural es una asignatura pendiente, que si no abordamos lo vamos a pasar muy mal. Y eso pasa por invertir en los pueblos, por que haya posibilidades de empleo, porque haya servicios públicos al alcance de la gente que vive en los pueblos y porque sea atractivo para la gente joven quedarse en su pueblo a vivir porque hay posibilidades de vida, ¿no? Esa asignatura está ahí y esa asignatura también hay que abordarla con las inversiones que se van a hacer de los fondos europeos, y hay que hacerlo con la implicación clara de las sociedades rurales y de los ciudadanos que allí viven, ¿no?
Por eso también conocíamos la noticia de que se había reunido el foro de ayuntamientos, de alcaldes y alcaldesas de la provincia. Suponemos que también trasladando esas necesidades, esa problemática que tienen en su zona.
Sí, yo estuve en la reunión del foro de alcaldes de Izquierda Unida, que fue la semana pasada, y lo que más me impactó es la cara de nuestros alcaldes y alcaldesas. Lo digo porque los alcaldes y las alcaldesas, los concejales y las concejalas lo están pasando muy mal en esta pandemia. Es la administración que en primera línea está tratando los efectos de la pandemia. Y me acordaba de mi compañero y de las llamadas que he tenido con mi compañero el alcalde de Encinasora, con una incidencia acumulada de más de 5.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días, y cómo sufre las consecuencias que tiene del cierre de toda la actividad no esencial en municipios en los que hay muy poco tejido económico, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el modelo de salida y de apoyo a los pueblos tiene que ser también una apuesta clara por una financiación suficiente de los ayuntamientos, ¿no? Que tienen que ser motor de mantenimiento de los servicios públicos y de generación de empleo en los pueblos.
Sí que es verdad que, bueno, también hay problemáticas que incluso en tiempo de pandemia siguen estando de actualidad. Entre ellas, bueno, pues queríamos también saber qué está ocurriendo con esa llegada al vertedero de Nerva, de más residuos. Se sigue, ¿no?, teniendo esa falta de información. Hablamos de ese desconocimiento que se reclama también al Parlamento de Andalucía para conocer de primera mano qué ruta de traslado están llevando a cabo, de cuál es el origen.
Claro, porque el vertedero de Nerva, cuando se crea y se aprueba la instalación hace ya 20 o 30 años, se crea con una capacidad y para determinados residuos, peligrosos y no peligrosos, pero de determinados ámbitos geográficos. Es verdad que eso ya sabemos que hace años ya que se han llevado residuos incluso de otros países de la Unión Europea, pero hace poco conocíamos que incluso habían venido residuos procedentes de Montenegro, de países de fuera de la Unión Europea, residuos peligrosos de un puerto deportivo que se estaba a la descontaminación de una zona donde se iba a hacer un puerto deportivo en Montenegro. Y eso se aprobó en el año 2019. Claro, yo creo que Nerva ya ha pagado su cuota de solidaridad con el desarrollo industrial de Andalucía y de España, que la capacidad inicial del vertedero está colmatada en 4 o 5 veces y que, por tanto, hace falta varios elementos. El primero, transparencia. ¿Qué residuos están llegando? ¿Qué residuos han llegado? ¿Y de dónde han llegado? ¿Y qué tipo de residuos son? Y la segunda es que aquí alguna vez habrá que poner pies en pared y decir, bueno, hasta aquí pueden llegar residuos, ya aquí no caben más, y habrá que apostar primero por modelos industriales que trabajen más aquello de la economía circular y tender a la generación cero de residuos, pero asumiendo que la existencia de vertederos en ese tránsito de la industria todavía va a seguir siendo necesaria, pues buscar ubicaciones alternativas. Yo creo que el vertedero de Nerva está colmatado, está sobrepasado en su capacidad, y que la Junta de Andalucía lo que tiene que hacer ahora es denegar la solicitud de ampliación de la empresa Istesa.
Todavía no se sabe si ese proyecto seguirá para adelante.
Todavía no se sabe, pero nos tememos lo peor con esta Junta de Andalucía. Y en segundo lugar, establecer un plan de restauración ambiental de la zona y de vigilancia ambiental que sirva para mantener el empleo de la gente que trabaja ahora en la empresa Istesa. Y eso es posible, y a eso apelamos, y en eso estamos dando la batalla en el Parlamento andaluz, presentando iniciativas y trabajando con colectivos que están en la comarca y con nuestros compañeros del grupo municipal en el Ayuntamiento de Nerva, que están en la comarca pues luchando por eso, por el cierre del vertedero.
Sí que también sabemos que desde el Gobierno central se están tomando decisiones. Quisiéramos saber cómo se valoran desde Izquierda Unida, porque son varias las que han intentado poner en marcha para solventar la situación de muchas familias.
Hombre, cuando vivimos una situación como la que vivimos, tan brutal, que ha tenido un efecto no solo sobre la salud de la gente, sino sobre la economía tan brutal, de cerrar durante meses toda la actividad económica, de destrucción del empleo tan brutal, seguramente todas las medidas que se ponen en marcha no son suficientes. Seguramente harían falta muchas más, y para eso hace falta una política fiscal que haga que el Estado tenga recursos, subiéndole los impuestos a los más ricos, para poner en marcha toda esa batería de medidas que son necesarias. Pero ¿alguien se imagina qué hubiera pasado en este país si no hubiera habido un gobierno en Madrid que hubiera pactado por los ERTE, por el ingreso mínimo vital, por las ayudas a los autónomos, por ese escudo social que ha hecho que se amortigüe el efecto de este demoledor golpe sobre la economía de las familias en este país, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que seguir trabajando, y seguir trabajando significa nunca conformarse. Y cuando decimos el ingreso mínimo vital, tenemos que estar contentos porque se ha reconocido un derecho que antes no existía, que hay miles de familias que ya lo tienen, pero no podemos olvidar lo que existe en problemas de tramitación de la ayuda, y hay miles de familias que todavía no han podido acceder a él, y tenemos que seguir reclamando, y tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir profundizando en las prórrogas de los ERTE. Ahora mismo están hasta mayo, lo que ha salvado que mucha gente pues pueda estar en un ERTE y no consumir el paro en estos meses en los que no hay actividad empresarial. Tenemos que seguir trabajando por eso, porque el Estado sea el garante del sostenimiento de una economía y el sostenimiento de la igualdad y de la justicia social.
Sí que es verdad que siempre desde Izquierda Unida se ha seguido reclamando esas grandes obras, esos grandes proyectos pendientes. Suponemos que desde que ya se ha conocido oficialmente la inclusión del corredor ferroviario del Atlántico, bueno, pues para vosotros ha sido una buena noticia.
Sí, el ferrocarril tiene que ser el futuro. En un modelo de desarrollo sostenible que luche contra los efectos devastadores del cambio climático, hay que cambiar la política de movilidad y la forma en la que la gente se mueve por el territorio. Y está demostrado que el ferrocarril es el medio de transporte más sostenible, menos contaminante que existe. Y desgraciadamente pues tenemos una infraestructura ferroviaria que han estado abandonadas de los últimos 35-40 años, ¿no? Tenemos ahora mismo un cuarto de los kilómetros de vías que teníamos a principios del siglo XX. Las líneas férreas que tenemos funcionan como funcionan. Cuando uno coge el tren de Huelva a Sevilla, no sabe si va a llegar en tren o va a llegar en autobús, porque se tiene que bajar en La Palma o en otra estación intermedia porque hay algún tipo de avería. Y bueno, el que esté incluido en el corredor ferroviario es importante, y lo que creo que se trata es de que seamos capaces de tener un modelo ferroviario claro, que a nuestro juicio no pasa por el modelo AVE, porque el modelo AVE se ha demostrado fracasado, porque se concentra el 90% de la inversión en ferrocarriles que utilizan el 10% de los usuarios de ferrocarril, y que tienes un ferrocarril moderno, competitivo, que una Huelva con Sevilla, con Madrid, con Extremadura, que lo haga a un precio asequible para la mayoría de las familias trabajadoras y en un tiempo razonable. Yo creo que esa apuesta tiene que seguir siendo una línea de trabajo fundamental, y junto con la recuperación, que a nosotros nos parece fundamental, y algo se está moviendo ya, y nos alegra que por lo menos se empiece a mencionar, porque antes parecía como una petición loca, que es la del tema de bueno, Huelva y el Algarve tienen que ser tienen que favorecer el desarrollo del otro, ¿no? Y por tanto, el que haya vías de comunicación potentes entre Huelva y Faro, y esas sean por ferrocarril, también creemos que es importante, porque tendría un efecto dinamizador de la economía, tanto en el Algarve como en Huelva, ¿no?
No nos olvidemos también de los regadíos, ¿verdad? Siguen siendo demandas históricas en la mejora.
Siguen siendo demandas históricas. Nosotros creemos que la agricultura de regadío es importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de generación de empleo. Creemos que tiene problemas que no hay que ocultar, que lo que hay que hacer es abordarlos, de condiciones laborales en el campo, de cómo se le da respuesta a los problemas de la población migrante que viene a trabajar a nuestros campos. Pero yo creo que hay que reconocer que el sector tiene un peso económico. Nos preocupa que el sector económico del regadío no se sepa dimensionar en su justa medida, en el sentido de que se promuevan políticas expansionistas a los regadíos que no tengan límites ni que cuenten con los efectos del modelo económico y social que se implanta en los sitios donde se implanta el regadío, ni la propia capacidad de nuestra provincia para tener recursos hídricos o el impacto que tiene sobre nuestros ecosistemas, ¿no? Y yo creo que hace falta un gran acuerdo en el que establezcamos qué política de regadío queremos seguir, cuántas hectáreas de regadío queremos seguir y cómo la agricultura no es solo regadío, porque la agricultura es el olivar de secano, y estamos viendo cómo el olivar de secano, que da un aceite de una calidad mundial, que genera empleo, que es una industria en otras provincias, se está sustituyendo, por ejemplo, por olivar intensivo de regadío, que se siembra en seto, que recoge la aceituna una maquinaria, que no genera empleo, que genera un impacto ambiental mucho mayor. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de modelo agrícola, tenemos que hablar de modelo agrícola reconociendo la importancia del regadío, la importancia de las infraestructuras que permitan que el agua llegue a las hectáreas de regadío, pero también entendiendo que la agricultura también es agricultura de secano, que la agricultura también y la ganadería también son las dehesas, también un sector como el del Ibérico que tiene la importancia en esta provincia crucial, y por tanto que seamos capaces de abordar una política integral de agricultura y de ganadería en la provincia de Huelva.
Casi nos quedamos sin tiempo, Rafael, pero sí es verdad que desde todas las instancias estáis intentando, PNL o incluso el diputado provincial y portavoz David Calderón en la Diputación de Huelva, en los ayuntamientos diversos, trabajar por los vecinos, vecinas y ciudadanía en general, por esas demandas que tanto arrastran. Y como habíamos empezado, me gustaría también acabar, porque en este próximo pleno de la Diputación Provincial sabemos que se van a trasladar esas necesidades que hablábamos de alcaldes y alcaldesas, esas necesidades también de fondos públicos, ¿no? Porque los ayuntamientos en esas zonas también tienen muchas carencias económicas, ¿no? Carencias de inversión.
Yo creo que David está haciendo un buen papel en la Diputación, somos oposición, pero nosotros entendemos la oposición no desde la descalificación y el insulto, al contrario, sino también cuando una crítica en política no va acompañada de una propuesta alternativa, la crítica esa queda invalidada. Entonces nosotros creemos que cuando criticamos a la Junta, cuando criticamos a quien gobierna, tenemos la obligación, si queremos ser creíbles, de plantear alternativas. Y en esa línea van algunas de las propuestas que vamos a llevar a Diputación en el próximo pleno, en las que vamos a decir que, bueno, si Huelva, por ejemplo, tiene, según los rankings, los mayores niveles de siniestralidad laboral, hay que ver cómo están dimensionados los equipos de inspección laboral de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central para ser capaces de controlar las causas y atajar las causas antes de que la siniestralidad laboral se ponga de manifiesto. Y en ese sentido llevamos una propuesta, y también propuesta en los términos de ese, del plan de choque para las pequeñas y medianas empresas, o de ese plan de empleo para la provincia de Huelva, implementado a través de los ayuntamientos, que es un plan de empleo de más de 52 millones de euros en 2 años, que hay recursos suficientes para ponerlo en marcha, para ser capaces de que este momento duro pues lo podamos intentar pasar de la mejor manera posible y ponernos a trabajar en la recuperación económica, y que esa recuperación económica sea un referente de un modelo de cambio de modelo productivo que nos haga...
Que se necesita, además. Y es verdad, desde el ámbito local también se necesitan fondos y se puede generar empleo tan necesario para afrontar estas consecuencias económicas y sociales de muchas familias de la provincia onubense. Muchísimas gracias, Rafael. Un placer haberte tenido en nuestro programa en Queremos Saber. Y poco a poco iremos trasladando muchas más iniciativas y, sobre todo, propuestas de este grupo político y que trabaja además muy de lleno desde la ciudadanía onubense. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber.